Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, buen día. Buen día para Cuba. Hoy es el Día de los Enamorados, así que el amor regrese a Cuba, Dios mío. Es nuestra petición más intensa, que se acaben los acosos a las mujeres con los niños de brazos, como pasó ayer con Gretchen Alonso, que se acaben las prohibiciones a las damas de blanco para ir a misa los domingos, que jamás se detenga una mujer porque quiere salir de su casa con sus hijos a buscar pan en la panadería. Que el amor reine en Cuba, que vuelva. Es nuestra petición realmente más sentida en el día de hoy. Bueno, buenos días a mi colega y amiga Exilda Arjona. ¿Cómo estás, Exilda? Felicidades.
Bueno, felicidades para ti también. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí, para los oyentes de Levántate Cuba. Muchas felicidades en este Día del Amor y la Amistad, porque es todo esto. Recordarles que pueden estar con nosotros hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Y buen día a nuestra productora Maite Rodríguez, y felicidades también por el Día del Amor, y buen día a nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez y Teudy Giró. Y repito, que vuelva el amor a Cuba un día como hoy, que Dios bendiga esa tierra y que más nunca una mujer sea perseguida en Cuba, sea maltratada, y tampoco un hombre. Es realmente que el hombre que quiere y la mujer que quiera ser conservadora o demócrata cristiana o nacionalista, que lo sean. La libertad es para eso, no para obligarnos a ser comunistas. Que viva el amor, y por supuesto creo que tenemos que empezar por el tiempo. Y para el tiempo tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez ya ahí en línea.
Cómo no, Alberto, cómo no. Felicidades por el día de San Valentín, también a Exilda.
Bueno, igual para ti.
Que tengan un día muy bello, y también Maite y Teudy y May Vázquez y todos los amigos de Levántate Cuba en el Día de los Enamorados. Bueno, pues efectivamente me uno a tus ruegos, Alberto, que vuelva el amor a Cuba. Bueno, en cuanto al tiempo, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende esta mañana hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale a las aguas del Golfo de México entre Tampa y Fort Myers, atravesando el Golfo de México hasta la región de Campeche. Para Cuba, lejos de ese frente frío débil, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana tendremos muy poca nubosidad con algunas áreas de niebla. Tendremos cielos parcialmente nublados en la tarde con lluvias muy aisladas. Será una tarde cálida con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto del litoral sur y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a la historia. La historia no solamente enseña, sino acompaña. Y para eso, mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En el año 270, un día como hoy, se origina el día de San Valentín y el calendario católico establece el día 14 de febrero como de recordación del sacerdote romano santificado. La combinación de las historias, leyendas y celebraciones del pasado convirtió esta fecha en el Día de los Enamorados. También en esta fecha, pero del año 1842, nace Ana de Quesada y Loinás, esposa de Carlos Manuel de Céspedes y hermana de Manuel de Quesada. Ana de Quesada siguió paso a paso todas las actividades de Carlos Manuel de Céspedes. Con él vivió intensamente los preparativos que antecedieron a la epopeya de Yara. Prestó su ayuda eficaz y valiosa para la consumación de la empresa heroica del 10 de octubre del año 1868. Gozó de la victoria de la toma de Bayamo, alentó el incendio del mismo y sufrió con los vaivenes de aquella intensa jornada.
Qué interesante, amigos de Cuba, en la época colonial, cuando la guerra, los colonialistas españoles respetaban a nuestras mujeres, respetaban a Ana de Quesada. Hubo excepciones, pero siempre había un respeto para la mujer de los independentistas. No ocurre ahora en Cuba, que se persigue a las damas de blanco, a las mujeres con sus hijos, que no las dejan salir de su casa, que si piensan distinto les ponen una multa. Dios mío, que regrese el amor a Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, volvemos a Venezuela. Le pedimos excusa al doctor Milos Alcalay porque el otro día tuvimos dificultades con la comunicación y nos hace pensar que los represores de Venezuela no les gusta que invitemos a Milos Alcalay, una autoridad política, una autoridad diplomática, un hombre que además respetamos y queremos mucho. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor Milos Alcalay. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Alberto. Contento de estar en tu programa, como siempre.
Sí, el otro día no pudimos terminar precisamente porque nos cortaron la comunicación en dos ocasiones. Confiemos que hoy no, que es el Día de los Enamorados. Confiemos que sean hoy más apacibles, ¿no? Pero, doctor, quedó claro que el viaje del presidente interino por el mundo, Davos, Francia, la Casa Blanca, en fin, el discurso de la Unión, fue todo un éxito y además se está viendo el rechazo que tiene esa comunidad internacional por la dictadura de Nicolás Maduro. Háblenos un poco de esto, o sea, lo intentamos el otro día, hablamos un poquito, pero no terminamos la idea, porque algunos piensan que estamos ante un punto de inflexión, que ya el mundo no soporta más esa usurpación de Maduro y que viene una época diferente, abierta, de cambio. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
Sí, es así. Si uno compara esta visita de Guaidó a la de hace varios meses, hay una diferencia notable. No solamente muestra la valentía de Guaidó al enfrentarse a las prohibiciones del régimen, a la salida y a la entrada, sino también lo oportuno que ha sido por el atropello a la Asamblea Nacional. Y a pesar de ese atropello, nuevamente lo que ha habido es un boomerang. Le ha dado más éxito porque la comunidad internacional ha reconocido aún más a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Pero no solo a nivel bilateral, como señalábamos, en Colombia, en el Reino Unido, en Francia, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, sobre todo este último en Estados Unidos, ya haremos un capítulo aparte, sino también a nivel multilateral, y esto es sumamente importante, porque cuando Guaidó habló en la cumbre antiterrorista, detrás del rótulo de Venezuela, es al Estado venezolano que representa. Lo mismo en la OEA, lo mismo en Davos, lo mismo en la reunión con el Parlamento Europeo o con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esta vertiente multilateral de representación se suma a las posiciones que a nivel bilateral ha tenido el éxito. Y cada vez no solamente se ve el rechazo a un modelo que aplasta los derechos humanos, sino también cada vez se identifica más con otros delitos internacionales rechazados mundialmente, como son los vínculos con el terrorismo, con el narcotráfico, con la corrupción y con la violación de derechos humanos. De manera que yo creo que esa situación y ese respaldo cada vez masivo hace que inclusive aliados de Maduro comienzan a verlo como algo tóxico. Las posiciones de Alberto Fernández cada vez se distancian más. No es la misma incondicionalidad cuando estaba Néstor Kirchner o la señora Kirchner como presidente. A pesar de que ella es vicepresidente, no está pesando mucho en la posición del presidente Fernández. O la misma cautela que ha tomado el presidente López Obrador, en donde ciertamente todavía señalan que hay que buscar mecanismos de solución pacífica, pero ya no es la incondicionalidad. De manera que esto representa una posición cada vez más clara a nivel internacional del rechazo a un régimen que no solamente ha violado con los principios de la democracia, sino que para mantenerse comienza a utilizar elementos delictivos que caracterizan algo mucho más grave que solamente el hecho de una dictadura, que ya de por sí sería suficiente.
Todos vimos el regreso de Juan Guaidó a Venezuela, también todos nos quedamos aterrados, yo pienso que todos nos asustamos muchísimo con el acto, porque tenemos que decir así, fue un acto de repudio el acto que le hicieron en el aeropuerto. Pero a todo esto se está sumando ahora la detención de Juan José Márquez, que es tío del presidente interino Juan Guaidó, y la noticia pues está en todos los lugares porque lo están acusando de portar explosivos, incluso la aerolínea en que ellos viajaron pues le está diciendo al régimen que cómo se iban a montar en un avión portando explosivos. Así que vamos a comentar un poco de esto, porque cuando no pueden con alguien, pues entonces toman por la parte de la familia, por el lado más débil.
Sí, efectivamente, todos estos zarpazos que el régimen muestra el nerviosismo, y yo diría que muestra también la cobardía de un régimen, que no se atreve a detener a Guaidó, ni a expulsarlo del país, que sería la otra cuestión, por temor a lo que señalábamos antes, a que se apliquen posiciones muy drásticas que se han señalado a nivel internacional. Pero entonces, como es cobarde, un régimen además de atropellar es un régimen cobarde, ¿por qué es cobarde? Porque en vez de actuar, el gobierno lanza turbas oficialistas organizadas, por supuesto, con el apoyo del gobierno, tal como lo han reconocido y aplaudido figuras como Maduro y Diosdado. Pero no es el gobierno, es tiran la piedra y esconden la mano. Como no se atrevieron a detener a Guaidó, entonces lo hacen secuestrando a su tío e inventando toda una serie de situaciones, porque venía con un chaleco. El venir con un chaleco demuestra, cuando uno ve la agresividad de esas hordas controladas con todo tipo de acciones, que además el mismo jefe de seguridad del aeropuerto es el que hace o permite penetrar en el área del aeropuerto a seguidores de estas turbas. Es una forma, o lo que hicieron también hace algunos años con los parlamentarios brasileños, para que no fueran a recibir a Guaidó, trancan la autopista Caracas-La Guaira de subida y de bajada, para que los parlamentarios y otros no llegaran, pero lo que hicieron los parlamentarios es caminar para llegar hasta el aeropuerto. Es decir, todas las dificultades cobardes en vez de un régimen de derecho que sabemos todos que no existe. Entonces es triste ver cómo esta situación de nerviosismo y de cobardía de un régimen, hacen detener a un hombre por el hecho de ser tío, y por supuesto eso lo que busca es amedrentar a Guaidó, pero Guaidó, como señalaba en la pregunta anterior, ha mostrado una gran valentía. Han atacado a sus familiares, han atacado a su esposa, sus propias oficinas han sido violentadas y violadas por los agentes del FAES. O sea, a pesar de ello, Guaidó sigue de manera valiente en la marcha de la búsqueda del fin de la usurpación y el fin del régimen.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Milos Alcalay, diplomático, politólogo, un hombre reconocido en el mundo y, por supuesto, muy querido en Venezuela y también muy querido por nosotros aquí en Levántate Cuba. Doctor, hay una situación que usted acaba de mencionar y es la distancia que toma el presidente argentino, Alberto Fernández, que es más, lo ha dicho, que él no está de acuerdo con la forma que el gobierno de Venezuela pues maltrata y hasta tortura. Eso ya se sabe por el informe de las Naciones Unidas y de Michelle Bachelet. Pero también en estos momentos hay un distanciamiento, o sea, Uruguay asume un gobierno democrático y ya anunció que va a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. También se suma a lo que usted mencionó, lo de México. O sea, México toma distancia. Obviamente, ¿a qué gobierno en el mundo le puede gustar la usurpación de Nicolás Maduro? A nadie. O sea, que México toma distancia. Argentina critica a Maduro. Uruguay reconoce a Juan Guaidó. O sea, hay un cambio en la comunidad internacional o una intensificación del reconocimiento de la democracia. Ahora, yo quería traer a la mesa algo interesante. Cuando Guaidó regresa a Venezuela, tanto el Departamento de Estado como el presidente Trump dijeron, no toquen a Guaidó, como queriendo decir, ese es el presidente que nosotros reconocemos. Y esto es interesante porque tanto el Departamento de Estado como el gobierno de Estados Unidos han luchado por una transición pacífica, nunca han hablado, a pesar de que se ha dicho que está todo sobre la mesa o debajo de la mesa, han preferido siempre la diplomacia y la evolución que una situación de autoridad fuerte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cree usted que quiere decir el presidente Trump o el Departamento de Estado cuando advierte al usurpador Maduro y a sus esbirros, ¿no? A sus personeros que son los que reprimen y torturan? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quiere decir ese mensaje? No toquen a Guaidó.
Sí. Comenzaría señalando que, bueno, en primer lugar, las manifestaciones no solamente políticas, sino simbólicas, con la forma de un tratamiento extraordinario de Guaidó, y la afirmación en el de Trump en el Parlamento, en uno de los momentos más importantes, que es la presentación del Estado de la Unión, al señalar que destacar la valentía de Guaidó y que lleva la esperanza, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos, que es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, y luego esto que ha señalado que no permitirán que al presidente legítimo de Venezuela lo lleven. Y a eso me refería cuando decía, bueno, hay una gran cobardía, porque no se atreve, a pesar de que ladran mucho y que amenazan mucho a la hora de la verdad, ven que son una amenaza. Y no solamente, como tú muy bien señalabas, del presidente, del Departamento de Estado, sino que es una política de Estado. En un momento de mucha polarización en el Congreso norteamericano, bueno, el tema de Guaidó fue una ovación unánime de los seguidores del presidente Trump, como también de los demócratas. La presidenta, pero sí que también lo recibió después, se levantó de su silla para aplaudir junto con todos los parlamentarios. De manera que es una política de Estado y una política también multilateral, porque en lo multilateral el respaldo para el futuro de Venezuela a través del Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales o en la OEA, que también fue recibido. Pero además de eso, yo diría que el tema fundamental, y esto es un efecto bien importante, es que a pesar de que quieren crear una línea antinorteamericana, el imperio y tal, bueno, Guaidó ha actuado, a mí me parece, porque hace falta dos para bailar el tango, you need two to tango, como dice en inglés, sí. O deux pour le mariage, hace falta dos para casarse. Y Guaidó ha entrado sin complejos antinorteamericanos, con una clara visión de que Estados Unidos es un gran aliado. Eso no significa que no tengamos otros grandes aliados como Colombia, como Brasil, pero el hecho de reafirmar ese vínculo con un Estado como los Estados Unidos, bueno, culmina con broche de oro, sin complejo, porque ha habido lamentablemente mucho en América Latina esa situación de complejo, que yo no quiero que piensen que el imperialismo norteamericano tiene... Bueno, Estados Unidos lo que ha hecho es defender, en el caso de Venezuela, los principios y valores de la libertad, de la democracia, y eso tenemos que reconocerlo los venezolanos, porque es... un justo reconocimiento a la posición que Washington y las instituciones norteamericanas han realizado para fortalecer la agenda internacional de respaldo a la democracia.
Y muchos analistas afirman que con el regreso del presidente interino Juan Guaidó, pues tiene un reto o tiene dos retos. Uno es unir a la oposición y el otro es reavivar las protestas luego de esta gira por el exterior. ¿Usted qué opina?
Muy importante lo que tú señalas, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, es absolutamente necesario en este momento, él lo ha dicho, representar a todos los sectores nacionales. pero hay que hacerlo. Yo creo que hemos pasado de una etapa de una especie de gobierno colegiado parlamentario, no escrito, pero sí actuado, a una unidad, un Guaidó que sea director de orquesta. Ha dado opciones para hacerlo, como recientemente la renuncia a la disciplina partidista. Eso es importante. El reconocimiento, por ejemplo, de figuras clave. La reunión con Antonio Ledezma en Madrid, que ha estado un poco descartado de algunos de los sectores políticos mayoritarios, o el apoyo que le ha dado a Diego Arias, ese gran luchador que está actuando ante el Consejo de Derechos Humanos para hacer lo mismo que hicieron con Gaddafi, sacar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos, y otras manifestaciones. Por supuesto, eso hay que reafirmarlo, ahí tiene que reunirse con líderes tipo María Corina, Machado, o con la Conferencia Episcopal Venezolana, con la sociedad civil, que lo ha anunciado. El otro reto es el poder reforzar el papel de la diáspora. 5 millones de venezolanos que están en el exterior pueden jugar un papel fundamental, como hemos visto en el caso de Madrid, en donde hay una manifestación extraordinaria de venezolanos que apoyan una agenda internacional sólida. De manera que podría extenderme a otros temas, pero yo diría que el regreso de Guaidó no puede continuar haciendo lo que hizo en 2019, a pesar de los grandes logros, sino que tiene que dar pasos adicionales para lograr romper una dominación muy respaldada por muy pocos, pero que hacen un gran daño. Por ejemplo, el respaldo, la presencia absolutamente injerencista de Cuba, o la presencia, lamentablemente, de Rusia, que podría jugar un papel más moderado. Su viaje a Venezuela trata de pellizcar a los Estados Unidos, pero lo hace como tratar de evitar su presencia en Crimea, o su presencia de respaldo en Ucrania, o su presencia en el Medio Oriente, tratando de fortalecer los vínculos con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, y eso es preocupante. Y eso habrá que irlo denunciando claramente, que no puede ser que estos pocos aliados que quedan, hablábamos hace poco de la pérdida de respaldo en el hemisferio, pero la visita del canciller Lavrov tiene que ser denunciada. Lamentablemente tú no puedes, o la de Rodríguez Zapatero, que anuncia que ha venido ya 40 veces a Venezuela. Zapatero es como el muñeco porfiado, lo golpeas y se vuelve a levantar. Todo lo que es proceso trata de meterse. Se metió en el proceso de UNASUR, se metió en el proceso de la diplomacia vaticana, que no tenía por qué estar, se metió en el proceso de República Dominicana, se metió en el de Barbados. No puede ser el hombre orquesta, ¿no? Siempre ahí presente, pero claro, su rol es como uno de los abogados de Maduro, y eso es algo que también habrá que denunciar. Lo cierto es que, viéndolo positivamente, yo creo que esa unidad de todos, esa acción parecida a la que logró la presidenta Yanes en su momento en Bolivia, que unió absolutamente a todos los sectores democráticos para salir de Evo Morales. Bueno, nos hace falta que tengamos ese mismo compromiso al estilo de Janet Áñez, a quien quiero aplaudir por lo que el pueblo boliviano hizo en ese momento. Hoy en día, lamentablemente, se ha resquebrajado un poco con la cuestión electoral, lamentablemente, pero en aquel momento fue el elemento decisivo de la unidad de todos los sectores para salir de esa situación que era mucho menos grave que la de Maduro, pero que también era sumamente grave por lo que significaba ese esquema igual de dominación y de totalitarismo.
Doctor, hay una situación ya en los 2 minutos que nos quedan que luce como trabada, esa sería la palabra, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Oslo insiste en buscar un calendario electoral en Venezuela, la Unión Europea, por otra parte, también hay países que creen en esta línea. Esta sería la línea adecuada, o sea, vamos a hacer un Consejo Nacional Independiente Electoral y vamos a hacer elecciones. Claro, ¿qué pasa con eso? Ahí donde viene la trabazón, ahí donde viene que el usurpador lo sabe mejor que nosotros. Sí. Que cualquier consulta independiente lo haga Oslo, lo haga la Unión Europea, lo haga el gobierno de México con el gobierno de Argentina, quien lo haga, Maduro no lo va a aceptar. porque Maduro obviamente no quiere dejar el poder. Esta es una pequeña traba, ¿no? ¿Cómo destrabar esto?
Sí, yo creo que en este viaje, que ha sido muy exitoso, han habido varias estrategias en plural, y es muy importante mantener esa pluralidad de respaldo. Tú hablas, por ejemplo, de la reunión con Joseph Borrell, o la reunión en Canadá, en donde señalaba Canadá que quería buscar un puente con Cuba, cosa que es absurda, porque Cuba lo que va a hacer es identificarse incondicionalmente con Maduro, o buscar otros mecanismos como los que plantea el gobierno de Pedro Sánchez, que entonces o la de Estados Unidos, la que obtuvo en Colombia. Entonces lo que hay que eliminar la S y que pueda profundizarse todo en una sola estrategia, al igual que la unidad en Venezuela, una unidad que uno puede decirle a los amigos, con José Borrell, mira, la estrategia nuestra está fundamentada en los planteamientos aprobados por la OEA, por ejemplo. Ustedes tienen que apoyarnos porque el derecho internacional público está basado en lo regional. Y necesitamos no esa especie de intermediación a través de Cuba o a través de Rusia, sino directamente. Ese es el primer punto que yo creo, porque el tener, como tú señalabas antes, varias cartas en la mesa, bueno, es muy importante, pero sería aconsejable afinar un claro. poco más, sí, dejar que... Y una vez lograda esa hoja de ruta, lograr que sea una hoja de ruta compartida, para que no haya varias coloraturas, sino que una, igual que una unidad en Venezuela, una unidad de todos los que aspiran a que haya una solución democrática, pacífica y constructiva en Venezuela.
Bueno, amigos de Cuba, más claro ni el agua. Gracias al doctor Milo Salcalay por su presencia en Levántate Cuba sobre esta crisis de Venezuela, que da la impresión que está entrando en una fase final para el usurpador Nicolás Maduro. Ojalá sea así. Gracias al doctor Milo Salcalay.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general... Muestran fotos y videos.
Cada red que ha falsificado documentos...
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la segunda media hora. Repito, hoy es el día de los enamorados, día del amor. Que el amor impere en Cuba y que se acaben todas esas invenciones de odio, de luchas de clase, de persecución y de abusos.
Sí, Alberto, segunda media hora de Levántate Cuba. Gracias a Yanela por escribir y por felicitarnos por el Día de los Enamorados. Un saludo para ti también, Yanela, y muchas felicidades.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos hoy un buen invitado de un buen tema. Me refiero al doctor Santiago Alpizar, buen amigo de nosotros, buen amigo de Cuba, abogado. Y yo ayer, por esas cosas de la vida, alguien me dio la información de que había obtenido un triunfo de residencia de inmigrantes y, por supuesto, además de felicitarlo por ese triunfo, que quisiéramos hablar con él de ese tema, porque es una gran preocupación de los cubanos que quieren salir de Cuba y quieren buscar libertad. Ese tema de inmigración y las visas. Doctor, bienvenido a Levántate Cuba. ¿Cómo está?
Buenos días, Alberto. Buenos días a toda tu audiencia. Buenos días, Cuba.
Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué? Háblanos un poco de que lograste.
Bueno, mira, el lo importante es que la señora que estábamos representando, que había pedido asilo político a través de la frontera, tenía un caso que el juez consideró afortunadamente que era sólido y creíble, y es aquí donde quiero resaltar lo importante que es que las personas comprendan que vienen de Cuba a través de la frontera, algo que yo no recomiendo hacer. Esa no es una forma de emigrar. La mayoría de las personas que vienen de Cuba, desafortunadamente hoy día, parecen ser más emigrantes que asilados políticos, por la forma en que se expresan y dicen las cosas, y eso hay que tener muchísimo cuidado. Yo digo que las personas que tienen de verdad un caso de asilo político, que están buscando refugio en los Estados Unidos, tienen que ser creíbles en su testimonio y consistentes y coherentes en las cosas que dicen desde el principio hasta el final del juicio. De otra forma, si no hay coherencia, consistencia, credibilidad y sobre todo que lo dicho esté soportado, claro, esté apoyado por documentos y otros testimonios, esas personas no van a ganar su caso de asilo político. El asilo político, ya que estamos hablando para la audiencia en Cuba, en Estados Unidos, es muy difícil de conceder. Solo se hace en un 10% de los casos que se presentan a los tribunales en la audiencia final. Eso es un porcentaje muy bajo. La ganabilidad de estos casos es muy baja, muy poco probable, y insisto que no es recomendable esta manera de venir a través de la frontera, ahora especialmente que después del 17 de enero del año 2016 se quitó la ley, o sea, el entendimiento de que todo cubano que llegaba a los Estados Unidos era considerado como un refugiado, y no importa cómo había entrado, se le daba un parol. La política de pie seco, pie mojado, que eliminó no el presidente Trump, como muchas veces creen, sino el presidente saliente de los Estados Unidos, el señor Barack Hussein Obama.
Y para los cubanos que han llegado acá y los cubanos que quizás han venido con una visa y se han quedado y quieren entonces quedarse como refugiados, ¿cuál es el proceso? ¿Qué está sucediendo con estos cubanos? Porque muchas personas escriben por esto, ¿no? También.
Mira, sí, pero eso es un tema totalmente distinto al del asilo político. La ley de ajuste cubano, que es una ley que solo favorece a los nacionales o naturalizados cubanos y a sus hijos y esposos, tiene como requisito esencial para su aplicación que la persona sea admitida legalmente a los Estados Unidos. Y una persona es admitida a los Estados Unidos cuando entra con una visa, cuando entra y se le concede un parol por interés público, o cuando esa persona entra a los Estados Unidos como parte de un programa de una visa sin restricciones o visa waiver, que esa persona, además de ser cubano, puede ostentar la nacionalidad de otro país que no requiere visa para entrar a los Estados Unidos. El caso específico es el de los cubanos, que son además españoles, lo que venimos a definir como cubañoles, pero también los hay cubanos que tienen nacionalidad italiana, alemana y de otros países de Europa que no requieren visa para entrar a los Estados Unidos. Esas personas son admitidos legalmente a los Estados Unidos y después, es el otro requisito que la gente no comprende, tienen que estar aquí permanentemente dentro de los Estados Unidos, no entrar y salir permanentemente dentro de los Estados Unidos por un año continuo para después entonces poder hacer la solicitud del ajuste de estatus a través de la ley de ajuste cubano.
Doctor Alpizar, hay una situación que usted acaba de mencionar. O sea, en fin, perdóname que te trate usted, pero realmente te tengo mucho respeto, además el cariño de muchos años conociéndote, ¿no?
Gracias.
La ley de pie seco, el decreto de pie seco, pie mojado, evidentemente era como un bálsamo para los cubanos. O sea, era un privilegio, cierto, sin embargo, un privilegio ganado por la represión y la tortura,
claro,
que existe en Cuba. O sea, no era ningún regalo de Dios, era prácticamente una forma de proteger a un pueblo perseguido, para decirlo en una frase muy concreta. ¿Qué puede haber motivado al presidente Obama? No estoy tratando de meterme en temas políticos, pero ¿qué puede haber motivado a un presidente de los Estados Unidos a unos días de entregar el poder al presidente Trump, eliminar el decreto de pie seco, pie mojado?
Bueno, voy a entrar una consideración que no es política. Y quizás también tenga alguna, yo digo una consideración, pero también puede haber detrás de esto una motivación política y quizás haya sido algún tipo de compromiso, que no lo sabemos, que la administración saliente tenía con el régimen de Cuba, porque sabemos que lamentablemente se le hizo muchísimas concesiones a Cuba, la principal de todas fue la acreditación diplomática de Estados Unidos dentro de la isla y por tanto reconocimiento de hecho y de derecho de un régimen que no representa al pueblo de Cuba y que no es el resultado de ningún tipo de elección democrática y pluralista. Pero dicho esto, yo creo que otra consideraciones es que Estados Unidos está enfrentando un problema migratorio muy serio. Hay millones de personas dentro de los Estados Unidos que son ilegítimas. Y hay muchas de esas personas o ilegales, como le quieren decir, que no tienen documento, o indocumentados, como prefieren decir otros, que están también exigiendo un tipo de equidad o paridad con el resto de las personas para las nacionales cubanos que tenían este privilegio. Y eso también pudo haber sido una consideración que tuvo el presidente saliente para equiparar a todos los inmigrantes a un mismo nivel.
Buena respuesta. Esa
es, creo yo, que han sido las razones por las que se tomó esta determinación de eliminar la política de pie seco, pie mojado, que venía unido a una consideración de una interpretación de un memorándum que había hecho el Servicio de Inmigración desde el año 97, que las personas cubanas que llegaban a territorio de Estados Unidos, no importa cómo, sin o con documentos, debían ser admitidos con un parol de interés público.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Alpizar. En los dos últimos minutos, Alpizar, yo quería preguntarte algo, porque ayer o antes de ayer hubo una noticia en Cuba muy triste, que un oposicionista de Velasco, Holguín, se suicidaba, se quitaba la vida por miedo a los represores, porque lo habían vuelto loco. Sé que tú conoces este caso, sé que conoces inclusive la familia. Háblanos un poco de esta familia.
Lo que conozco de esta familia, que son miembros vecinos, yo quiero mencionar los nombres, porque son colaboradores incluso también de Radio y Televisión Martí, que le tengo mucho respeto, le tengo mucha consideración, sobre todo a su esposa, con la que había tratado por años. Esa señora había incluso denunciado el abuso de otra niña, de otra familia también oposicionista en Cuba, también de Cuba Independiente Democrática, que le habían abusado de la niña en la escuela por indicación de una maestra, porque en Cuba dicen que no abusan de los niños y que ellos protegen a la ancianidad y a la niñez, y todo eso es una falsedad. En Cuba, a pesar de que hay un código de protección a la niñez y a la juventud, se abusa, se adoctrina a los niños, que es la primera forma de abuso, y la otra es que cuando los niños tienen sus propias creencias a través de su familia, hay persecución religiosa contra los niños judíos, y en el caso de los oposicionistas también se incita a niños que son hijos de las personas que pertenecen a las brigadas de respuesta rápida para que abusen de los niños que son hijos de oposicionistas. Y en el caso de esta familia que tú estás mencionando, la esposa del señor que se suicidó había publicado hace ya 2 años en Cuba Independiente Democrática que a esta niña le habían cortado la mochila, se la habían roto, un niño que era hijo de uno de los miembros de la brigada de la respuesta rápida, por indicación de la maestra de apellido Santiago, cuyo nombre ahora no recuerdo.
Bueno, amigos de Cuba, Alpiza, tenemos que cortar porque tenemos un segmento.
Lo lamento.
Pero le damos las gracias al doctor Santiago Alpiza, lo vamos a tener pronto otra vez en Levántate Cuba, porque lo ha dicho todo directo, o sea, como tocando esa herida sangrante del sufrimiento del pueblo cubano. Gracias, doctor Santiago Alpizar, por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, aquí estamos en el séptimo arte, que en estos días ha estado de moda. Los premios Oscar, las polémicas, quiénes ganaron y quiénes no ganaron. Sí, y para eso tenemos a quien sabe de eso y, por supuesto, un gran amigo de nosotros, Levántate Cuba, y un gran amigo personal, Alejandro Ríos.
Gracias y buenos días y buenos feliz días. Día de los enamorados. Y cuántas películas de amor no hay.
Wow.
Cientos, miles. Que nos hacen llorar y nos hacen reír.
Sí.
Pero sí, decías que, bueno, estuvimos advertidos de la importancia de Parásito, porque aquí, cuando tan pronto yo regresé de Toronto, les di la noticia de que era una película bastante interesante. Nadie se imaginó que hubiera subido a donde subió, ¿no? Que fue una sorpresa para todos. Fue la única gran sorpresa de la noche del pasado domingo. Ahora, ya cuando esa ola, ya cuando el agua vuelve a regresar a su cauce, porque ya se terminó todo el alboroto, aunque claro, ahora todas las compañías están aprovechando y vuelven a poner las películas tanto online como en el cine, la repiten, porque hay que sacarle un poquito más de dinero a los premios. Esa es la idea. Pero vienen otras películas que estaban ahí empujando. Por ejemplo, hay una de 2019 sobre la cual yo quería hablar, que estén atentos, muy atentos en Cuba, cuando salga, que se llama Troop Zero, o sea, Tropa Cero, que está producida por Amazon y la tienen ellos ahora mismo en su plataforma.
Ya yo la vi.
¿Ya la viste?
Sí.
Maravilla. Es del 2019, cerró el año pasado el importante festival de cine de Sundance. Y claro, es típicamente una película de Sundance, una película independiente. Está realizada por dos directoras que a partir de ahora van a trabajar juntas, Bert y Bertie. Son unos nombres que ellas mismas han echado, esos no son los nombres reales, pero les gusta. Y es su primera película de importancia. Habían hecho otra que creo que era para YouTube, que no tuvo mucha resonancia. Esta es la primera película que sacan a la calle. Y con el apoyo de gente como Viola Davis, que como ustedes saben ganó Oscar, uh-huh. Y también de otra gran actriz, Allison Janney. Viola es la buena de la película y Allison Janney es la mala. Y es la historia de una niña que se llama Christmas Flint en 1977 en Georgia. Una niña que perdió a su mamá, huérfana, que habla con las estrellas, que tiene una obsesión de ir al espacio y de hecho lo que pasa es que ella piensa que se puede encontrar a su mamá o que puede hablar con ella, la echa mucho de menos, como cualquier cosa, ¿no? Pero ella es una niña venida a menos en la escuela. En la escuela Y esto es algo que siempre ha trabajado el cine americano. En la escuela hay unas Girl Scouts, que es un grupo de exploración, como existen, que son todas muy bonitas, muy pintiparadas. Y está Christmas, que se llama Christmas, Navidad. Está sí. Christmas, que no tiene todos esos atributos físicos, pero sí tiene atributos sentimentales de gran rango, vamos a decir.
Y un pueblecito pequeño.
Y un pueblo pequeño, en Georgia.
Donde todo el mundo se conoce.
1977. Sí. Esos pueblos como los pueblos de Cuba. Sí. Así mismo. Ni más ni menos. Y entonces va a haber un concurso donde ellos tienen que competir para que al final enviar un mensaje. La NASA realmente envió mensaje en los Voyager 1 y 2 de saludos de la humanidad, que creo que todavía el cohete anda por ahí 40 años después dando vuelta, está llegando como al no sé qué espacio. Fue real. A partir de ahí la anécdota de la película fue real, pero ellas tienen que competir contra, y tiene que hacer un grupo. Y este grupo lo hace con los niños realmente marginales de la escuela. ¿Qué quiero decir? Está la gordita. Hay una chiquita iracunda que le pega a todo el mundo. Hay un niño que no tiene ningún problema con que lo identifiquen como niña, que me parece una manera espectacular de poner las diferencias, de poner el asunto del homosexualismo sale de una manera tan natural como ninguna otra película yo lo había visto. Y hay una niña que cree mucho en Dios y constantemente se pone nerviosa y vomita. Bueno, el grupo de ella... como no había número, le ponen tropa cero. Y a partir de ahí tienen que establecer como un combate a contracorriente, a contrasociedad, contra modelo, contra método, para llegar al final y poder ganar o no, y poder tener el privilegio de que sus voces sean grabadas en estos discos dorados de la NASA que fueron enviados realmente al espacio. Yo no voy a decirle lo que es el final, pero sí lo que está en todo en el medio, que es una película sencillamente extraordinaria. Uno no se puede imaginar cómo va adquiriendo, o sea, cómo el drama se va posesionando de uno sentado, va creciendo, uno está ahí sentadito, inocentemente en la casa, y no puede imaginarse que una película con tan pocos elementos, y eso es lo que la hace grande, te pueda llegar directo al corazón. Es una película sencillamente que está, hoy que es el Día del Amor, yo creo que está dirigida al amor, actuada como solamente pueden hacerlo los niños de Estados Unidos. Los actores niños de Estados Unidos son sencillamente extraordinarios. Eso lo demostró Spielberg con todas sus películas y muchos otros. A mí siempre me llama la atención cómo una generación detrás de otra de los actores americanos van surgiendo. Y aquí sencillamente hay una poderosa. Está toda llena de recovecos en términos de lenguaje, de anécdotas.
De señales.
De señales, de cosas que van a pasar. Y les digo, es una película tan, tan recomendable. Yo creo que injustamente fue dirigida por mujeres, que de hecho el Oscar estaba pidiendo, o la Academia pidiendo, y eliminó las mujeres que estaban dirigiendo el año pasado. Y esta hubiera sido, yo creo, que una... Porque a veces se van por la grandiosidad. Y es verdad que la 1917 es una gran película, que Parásito es una gran película, que son épicas. Esta no es una película épica, si la vemos, épica minimalista sería, una pequeña épica, pero que también tiene un extraordinario valor. A mí me parece una película tan bien actuada, como les decía, dirigida por mujeres, donde las mujeres tienen una influencia tremenda, porque las dos actrices ganadoras de Oscar están presentes, y como les dije, una hace de buena y otra hace de mal. Una hace de buena, pero no quiere tampoco estar. No quiere dirigir el grupo. Sí. Ella está cansada, no ha tenido mucho éxito en la vida. La otra mala sí tiene éxito. Es un poco la directora de la escuela. Establece las fórmulas para que estas niñas compitan. Es muy lindo como ellas tienen que ir ganando como unos sellitos, que en Cuba le decían sellitos. Cada vez que hacen una tarea, que son como tareas de Hércules realmente. Cada vez que hacen una tarea les ponen un sellito y eso les va a permitir ir al espectáculo. Algo que me llamó mucho la atención, porque la película, por ponerles un caso y luego algún momento vamos a hablar, Jojo Rabbit, una película extraordinaria sobre el fascismo y sobre los judíos, una vez más extraordinaria sencillamente, termina con una canción de David Bowie. Y esta y hay un regreso a los clásicos, Esta película, uno de los momentos realmente más emocionantes es cuando utilizan una canción, o la canción más bella, una de las canciones más bellas de David Bowie, que tiene que ver con el espacio, con ir al espacio. Y él inventa un personaje ahí, un alter ego, que lo utilizó luego en toda su carrera, hasta la muerte, por cierto, hace 3 años. Y igual, durante el Oscar, y perdona que haga un salto mortal, sí. Durante el Oscar, Billie Eilish, que es en este momento la cantante más alternativa, de hecho mi hijo me dijo, iba a comprar entradas para verla en el American Airlines Arena, pero está muy cara. Quiere decir que está triunfando, sí. Es una muchacha nueva, muy curiosa, tiene un disco precioso, y durante el Oscar cantó nada más y nada menos que Yesterday. Hizo una versión extraordinaria de Yesterday cuando llega el segmento donde se le rinde tributo a todos los que fallecieron el año pasado. Así que con eso les quiero decir que hay un regreso a los clásicos entre jóvenes que a mí me satisface muchísimo porque, bueno, es mi época. El rock, que yo lo daba casi por muerto, viendo sí. Los últimos Grammy, me parecía que había muerto. Resulta que ha reverdecido, sobre todo en películas y en bandas sonoras, porque hasta ahora esa música, hasta ahora, quién sabe después, es sencillamente irrepetible. Así que todo esto creo que tengo que ir concluyendo.
Todavía. Sí, creo que
sí, ya estamos.
Bueno, nada, vean Tropa Cero.
Aquí están preguntando título de la película,
Tropa
así que
Cero,
lo estoy escribiendo.
Zero. Tropa Cero, no se la pierdan.
Bueno, pues gracias a Alejandro Río una vez más, porque siempre nos mantiene al tanto del cine, del séptimo arte, que siempre hay que seguir con mucho interés. Bueno, Alejandro Ríos nos comunica que se va en el helicóptero con nosotros, así que vamos a ver hacia dónde Xilda Arjona un día como hoy, tan especial, nos lleva.
Bueno, un poquitico de promoción antes de viajar. Alejandro Ríos va a estar en Arte Express hablando de los Oscar, de los cubanos que están en la academia y todas esas cosas. Así que escuchen Arte Express sábados y domingos a las 9:30 de la noche acá por Radio Martí. Y ahora sí nos podemos...
Honrado estuve de
sí, de gracias. Gracias por haber estado. Y bueno, nos vamos a un tema, el amor. Hoy es el Día del Amor, así que vamos a hablar un poquito de amores desgraciados. Pero de amores que llegaron a buen puerto también. Tengo dos historias y vamos a hablar de la Copa del Amor de Jibara porque un oyente me lo pidió. Es que es el monumento más fúnebre que recuerda un amor desgraciado, si de así se habla. En el cementerio de Jibara se alza este monumento funerario que perpetúa el recuerdo de un amor desgraciado, el de Ignacia Nates y Adolfo Ferrín. La escultura conocida como la Copa de Jibara fue elaborada en Italia en el año 1872 y colocada sobre el panteón que guarda los restos de la infortunada joven. Cuentan los viejos jibareños que Ignacia Nates era muy hermosa, que tocaba el piano espectacularmente en todas las tertulias que se realizaban en su casa en la norteña población oriental. Llegaron a ser muy famosas estas tertulias en Jibara y eran frecuentadas por marineros que estaban de paso por el puerto. Entre los numerosos pretendientes de la bella mujer se destacaba este hombre, Adolfo Ferrín, quien celoso de sus rivales le pedía a la muchacha que se atara un pañuelo a la mano para simular que estaba herida y que no podía tocar el piano. A veces por amor se hacen cada cosa y se piden cada cosa. Bueno, Ignacia correspondía al amor de Adolfo de tal forma que al conocer que este se había perdido en el mar sufrió un ataque al corazón y murió. Algunos tan románticos como los anteriores juran que el fallecimiento de Ignacia fue consecuencia de un derrame cerebral sufrido poco después de que Adolfo en secreto le propusiera casarse. Muchas leyendas sobre esto. También hay una historia que dice que no, que es que esto no tuvo nada que ver con él, que fue que ella se enfermó y que ella quería saber del enamorado y que estas fiebres comenzaron a aumentar y todas estas cosas. Qué bueno que Adolfo, que era novio y no un enamorado más, la visitó por última vez y sí se despide de ella y que ella fallece a los 17 años de lo que se conocía en la época como calentura. Bueno, Adolfo, desconsolado, dicen que se marcha a España, donde fallece 8 meses después, no sin antes mandar a hacer esta copa del amor de Jíbara, que es el reflejo, el recuerdo de un amor desgraciado y que tantas leyendas generó en Jíbara. Ahora, la historia de un amor secreto entre Hemingway y una cubana que se llamaba Leopoldina Rodríguez. Y
tremendo chisme.
Un chisme. Y este amor sí tocó buen puerto. Él se encargó de que en la tumba de esta cubana no faltaran flores cuando ella falleció. Dicen que su esposa, Mary Wells, conocía perfectamente de este romance y que lo aplaudía. Yeah. Muy liberal ella, ¿no?
Sí, para su época.
Pero bueno, esta mujer dicen que impactó tanto a Hemingway que él la puso como un personaje femenino y en la novela Islas en el Golfo, y que el nombre era Liliana y que estaba inspirado en esta mujer, una mujer hermosa, buena oyente, dicen que muy buena amante, que se llamó Leopoldina Rodríguez y era la aventura que muchos hombres soñaban conquistar. Algunas fuentes aseguran que vivió en una época en España y que también tuvo un romance con José Antonio Primo de Rivera, quien terminaría asesinado en la Guerra Civil Española, pero dicen que el amor de esta mujer fue Hemingway. Dicen, como les dije, que Mary Wells conocía la admiración mutua, vamos a decirlo así, la admiración mutua que había entre Leopoldina y su esposo Hemingway y que lo permitía. Las personas que conocieron a Leopoldina la describen como una buena lectora y dicen que la crítica de ella le aportaba mucho al escritor. Y hay una anécdota, dicen, sobre la predicción de Leopoldina de que Hemingway iba a ganar el Premio Nobel de Literatura.
Uy.
Premio que Hemingway consagró a la Virgen de la Caridad. Amor más allá de la muerte, como les dicen, él pagó el alquiler de esta mujer durante mucho tiempo, él le pagó todos los médicos cuando ella enferma de cáncer. Hay una única foto donde se ve realmente a estos dos amantes juntos. Déjame decte que Leopoldina era una mujer, dicen, muy hermosa, muy seductora y que también tenía una vida un poco complicada. Pero nada, en Cuba existen muchas historias o leyendas sobre amores, algunos afortunados, algunos no tanto. Lo ha tocado la literatura cubana, lo ha tocado el cine cubano y el amor lo puede todo. El amor mueve multitudes. Así que felicidades a todos los oyentes que están ahí en este Día del Amor y la Amistad.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Xilda, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba, en este Día del Amor. Saludos a todos nuestros oyentes, en especial los de Cuba, que son los que obviamente están en un medio donde el amor, lamentablemente, por la parte oficial no aparece. Así que vamos al tiempo. Al tiempo, que el tiempo puede ser amoroso y a veces puede ser todo lo contrario, cuando es fuerte, cuando es tormentoso, pero en este caso creo que no tenemos tormenta a la vista, así que para eso, nuestro meteorólogo que nos diga, Lázaro Domínguez.
Gracias, Alberto. Efectivamente, el frente frío débil acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias que afectará el sur de la Florida en la mañana del sábado, comenzará a debilitarse en horas de la tarde sobre las aguas del estrecho, entrando en un estado de disipación a partir del domingo. Esto es sin provocar un apreciable cambio en las condiciones del tiempo en las provincias occidentales cubanas. De manera que para la región occidental de Cuba, este frente tendrá muy poca influencia. Para Cuba tendremos cielos con muy poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasa probabilidad de lluvias. Será una tarde cálida, entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Alberto, bueno, y Exilda, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro Domínguez, y para ti también. Buen fin de semana y un feliz Día del Amor.
Ocho con dos minutos de la mañana. Seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y la fallecida líder del movimiento Damas de Blanco, Laura Poyán Toledo, es recordada en su natalicio. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En el 72 aniversario del nacimiento de Laura Poyán, fallecida líder y fundadora del grupo opositor Damas de Blanco, su hija Laura María Labrada conversó con Radio Martí sobre su vida y legado.
Todos los días del mundo, mi madre Laura Poyán está presente junto a nosotros, junto a todos los que luchamos pacíficamente por la libertad de los presos políticos y la del pueblo cubano. Hoy pudiéramos reír, hacer cuentos, llevar una vida como de familia, como realmente los cubanos merecemos.
Poyán nació el 13 de febrero de 1948 en el municipio Yara, provincia Granma. Era maestra de profesión y llegó a la política tras la masiva ola represiva conocida como la Primavera Negra, en la que fueron arrestados y condenados a largas penas de cárcel 75 disidentes cubanos, entre ellos su esposo Héctor Maceda. Desde entonces fundó las Damas de Blanco y pidió su libertad en las calles de forma pacífica y la de todos los presos políticos en Cuba. Leonor Reynó fue una de las Damas de Blanco más cercanas a Laura Poyán, así la recuerda.
Una mujer digna, una mujer maravillosa, una mujer querida y amada por todos, una mujer respetada, una digna cubana que hoy merecía estar con todos nosotros en nuestra lucha y la libertad de todo el pueblo de Cuba. Hoy necesitamos a Laura Poyán más que nunca.
Laura Poyán falleció el 14 de octubre de 2011 a los 63 años en el Hospital Calixto García de La Habana, donde había sido internada por problemas respiratorios. Los médicos alegaron que murió debido a un paro cardíaco, pero sus familiares dijeron que las causas no son claras debido a que nunca recibieron un diagnóstico convincente. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Permítanme un segundo, un minuto para recordar a esta amiga, gran amiga Laura Poyán, una mujer mambisa, una mujer libertaria, una mujer del amor, una mujer que dedicó su vida a los familiares presos, que dedicó su vida a tratar de que el odio saliera de Cuba. Y hoy por eso la recordamos. Dios tenga a Laura Poyán en la gloria. En otra noticia, transportistas privados no regresarán al trabajo hasta que las autoridades respondan a sus demandas. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
La Asociación Cubana de Transportistas Autónomos en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa, luego de consultas realizadas con los choferes, han confeccionado un manifiesto en el cual expresan que no regresarán a ofrecer el servicio hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, que consisten en 5 puntos fundamentales que son libertad de movimiento, una sola licencia operativa de pasajeros, trabajar en todo el país, incluidos zonas turísticas, cantidad de combustible según nuestro consumo y el fin de tope de precios. Esteban Hernández González, coordinador para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, dijo a Radio Martí que todavía las autoridades no han respondido, aunque en los últimos días hay señales de una disminución de la represión inicial en contra de los transportistas que se mantienen dando el servicio desconociendo las nuevas regulaciones.
Cerca del 70-80% no está trabajando para tratar de lograr que el gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa, una solución. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a la demanda. Ha habido una posición por parte de las autoridades del gobierno de dejar hacer. No hay inspectores prácticamente hoy en la calle y la policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control. Hay algunos transportistas que nos han planteado, mira, vamos a trabajar aunque sea alterno alguno, porque la familia tiene que vivir.
Las decisiones de la asociación se toman colegiadamente entre sus miembros.
Tenemos en cada provincia alrededor de 40 transportistas que están vinculados a ACTA. Ellos tienen una estructura, seleccionan a su representante, su coordinador. A veces hacemos consulta directa, a veces hacemos consulta a través de estos coordinadores.
Los transportistas privados se encargan del traslado del 80% de pasajeros, por lo que consideran que el gobierno tendrá que escuchar sus reclamos, concluye Hernández González.
Usted recorre los puntos de control de la capital con la provincia y se da cuenta de la concentración de población que hay. Más del 80% de esa demanda de transporte se hacía sobre la base de transporte privado. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad para eso. No hay equipo, no hay medio.
La implementación de las nuevas regulaciones al transporte privado han provocado la protesta de choferes y ahora se suma la escasez de combustible, creando un serio déficit en el traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
8:07 de la mañana, seguimos con más informaciones acá en Levántate Cuba. Y ayer celebramos el Día Mundial de la Radio, según Naciones Unidas. En Cuba han aparecido formas alternativas de radio para llevar el mensaje al pueblo, aunque muchos prefieren la radio tradicional. Ariane González resume los criterios de comunicadores cubanos.
La radio es única, es cercana, diversa y es el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Pero también la radio se adapta a los nuevos tiempos y surgen alternativas que en muchos casos se pueden escuchar a través de Internet y las redes sociales. En Cuba, muchos comunicadores utilizan la escasa conexión a Internet para llevar mensajes. Para Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, utilizar las redes sociales permite romper el monopolio de las comunicaciones.
Poder usar ahora las redes sociales y los medios alternativos para uno lanzar su discurso, va poco a poco rompiendo ese monopolio del sistema.
Camilo Condis, uno de los creadores de la radio alternativa Radio Enjambre, afirma que los podcasts son una manera de acercar al pueblo a la información y a otros puntos de vista.
Opciones alternativas de radio, como son los podcasts, que es lo que yo hago, son una manera de acercar esa información al pueblo y de tratar de transmitir otros puntos de vista, que no son lo que podemos ver comúnmente los medios de comunicación públicos del país.
La radio es un medio potente y de bajo costo que llega a comunidades más remotas y a las más vulnerables. Por eso, para el comunicador Julio Aleaga Pesán, la importancia también de Radio Martí es llegar a través de las ondas.
Para mí la importancia mayor de Radio Martí, por el nivel de penetración de las redes en Cuba, que es muy bajo, está en la radio como tal.
Y Miriam Leiva nos cuenta cómo la reconocieron por su voz a través de la radio.
Yo estaba en un lugar y en eso hablé y un hombre que estaba allí me dijo, ay, usted es Miriam Leiva. Digo, ay, yo lo conozco. Y dice, no, yo nunca la he visto a usted, pero por esa voz yo la escucho por Radio Martí.
La radio se adapta, se reinventa, pero siempre permanecerá. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, la dama de blanco Nelly Alonso, refugiada de ACNUR y que sobrevivió a una peligrosa travesía irregular en su afán por llegar al territorio estadounidense, logró llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos. El colega Ricardo Quintana tiene la nota informativa.
Nosotros vamos pidiendo ayuda y ni siquiera nos oyen.
Onel y Alonso y su hermano Carlos entraron en el puente Reynosa Hidalgo con la intención de exponer su caso a los agentes de Estados Unidos.
En estos momentos estamos en el puente internacional tratando de entregarnos a las autoridades federales a ver si le dan solución a nuestro caso, ya que nuestras vidas corren peligro en México.
Confiaban en que con el estatus de refugiado concedido por la ONU en Trinidad y Tobago y el aval de haber sido opositores en Cuba, ingresarían a Estados Unidos por la vía rápida.
Les pedí que vieran mi estatus de refugiado política internacional y que nuestras vidas corrían peligro aquí en el Estado de México porque habíamos tenido secuestro y nada más que hace unos días, y no quiso ni siquiera oír mi argumento, ni quiso mirar mi estatus, ni quiso mirar nada, simplemente que nos retiráramos y que si nos quedábamos un ratico más ahí, llamaban por teléfono a la migración mexicana para que fuéramos devueltos hacia atrás.
La mujer de 62 años llegó a Reynoso la semana pasada junto a Carlos, su hermano, luego de una travesía irregular que inició en marzo de 2019.
La clase de travesía que hemos hecho, que es una travesía infernal, claro que en el momento hicimos así, nos regresamos hacia atrás.
En la frontera hay una lista de espera para ingresar al territorio de Estados Unidos, coordinada por el gobierno de México, voluntarios y organizaciones sin fines de lucro.
Como ciudadano del mundo y nuestro derecho humano, se nos tiene que oír, aunque sea lo que nosotros vamos a expresar por salvar nuestras vidas.
La dama de blanco y su hermano Carlos ya han incluido su nombre en la lista de espera para presentar sus respectivos casos ante las autoridades norteamericanas. Un proceso que, como ya se conoce, podría durar varios meses. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar. Pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres...
Bueno, amigos de Cuba, como dice la canción, te regalo una rosa, la encontré en el camino. ¿A dónde nos lleva nuestra colega Maite Rodríguez, curioseando con el amor hoy?
Buenos días, así mismo. Es que hoy nos han regalado rosas, nos han regalado chocolates, el Cinta, todo el equipo, muchas gracias. Nos han regalado sonrisas y amores. Bueno, es que el amor está en el aire, como diría Bondila, ¿verdad? Bueno, pues sí, día de San Valentín, así que toca hacer la tarea con el día de San Valentín.
Que debería ser todos los días.
Sí, señor, para que todas las noches sean noches de boda, sí, y que todas las lunas sean lunas de miel, así como mismo dice Sabina. Pues sí, vamos a darle un poquito de repaso a este día y por qué surgió. Hay muchas teorías, ¿verdad? Pero una de las más interesantes es que durante el imperio de Claudio II en Roma, él pidió a los soldados que no se casaran, que no tuvieran hijos ni descendencia, que no tuvieran amores, en fin, porque esto un soldado lo distrae. Entonces un soldado más concentrado, sin cargas económicas y familiares, es un hombre mejor preparado para la guerra. Y Claudio II prohibió los matrimonios en ese periodo. Sin embargo, un obispo llamado Valentín estaba contra esto y fue casando clandestinamente a muchos soldados, lo fue dándole su bendición hasta que fue descubierto y encarcelado. Y una vez en prisión, el carcelero quiso torturarlo y le dijo que lo retaba a que le devolviera a su hija, en el ciega, la vista, la visión. Y bueno, supuestamente Valentín hizo el milagro de curar a esta muchacha, pero el milagro mayor no fue ese, sino que se enamoraron. Ella iba a leerle cartas ahí, iba a acompañarlo a prisión. Y cuando fue condenado ya a morir, unos días antes él escribió una carta firmada Tu San Valentín. Y de ahí viene supuestamente el origen de este día. También hay quien cree que fue durante el periodo de un rey en Inglaterra, que el rey Enrique VIII, que se declaró oficialmente el 14 de febrero, Día de San Valentín, en el año 1537. Hay muchas teorías. Lo cierto es que un día como hoy todo el mundo intenta ser feliz con su pareja y pasarla lo mejor que pueda con su compañero o compañera.
¿Y el resto del año qué pasa?
Bueno, mañana se tiran los cacharros,
bueno,
no hay problema.
En Facebook todo es muy lindo, sí. Y en la casa es el problema. Sí, todo puede pasar. Pero hoy intenten ser felices.
Señores. O puede ser muy bonito donde quiera también. ¿Por qué no?
Sí, señor. Bueno, pues en la época victoriana se consideraba de mala suerte firmar la tarjeta del Día de los Enamorados. Se consideraba que el amor no iba a ser para siempre. Y bueno, hay muchas teorías también sobre que el Día de los Enamorados había una manera de firmar, como la gente en las casas en alfabeta, firmaban con la X, ¿no? Y le daban
la
huella, ¿no? Pero en aquel momento no ponían la huella, firmaban con una X, le daban un beso a esa cruz. Y bueno, de ahí también este gesto de sinceridad se volvió algo muy especial para el Día de San Valentín. Y en la época medieval también, a las niñas se les daba de comer comidas exóticas para que supuestamente atrajeran el amor, porque antes casarse era como la carrera de las mujeres. Mujeres, ¿verdad? Sobre todo si estaban jóvenes, pues búscate un novio pronto para que te puedas casar. Pero nada, el Día de San Valentín. Y en la Edad Media había también hombres y mujeres con una tradición muy interesante, sacaban de un cuerno el nombre, echaban varios nombres ahí, y sacaban de un cuerno el nombre de supuestamente la persona que iban a amar toda la vida. Y ese nombre se lo escribían en la manga del vestido. De ahí viene la expresión, llevar tu corazón en la manga. Bueno, hay muchas teorías. Lo cierto es que hoy en todo el mundo se celebra, o en casi todo el mundo, porque después vamos a ver países en los que casi es un pecado celebrar el 14 de febrero. Bueno, lo cierto es que hoy se venden muchísimas rosas, como decía Juan Luis Guerra. El 15% de las mujeres de Estados Unidos se envían flores a sí misma el Día de San Valentín.
Porque
están solas, pero bueno, eso es muy importante.
Hacen muy
sí, señor.
Bien.
Quererse uno mismo.
Uno tiene que empezar por quererse uno mismo.
Así que tomen nota, chicas. También se compran más de 1,000 millones de chocolate en este día en Estados Unidos. Una gran oportunidad para las ventas de chocolate. Y más del 50% de las tarjetas del Día de San Valentín se compran en los 6 días previos a esta fecha para enviarlas por correo o entregadas a mano. Y la rosa roja es la favorita entre todas porque era la flor favorita de Venus, la diosa del amor. Y son más de 189 millones de rosas las que se venden en Estados Unidos este día, pero debo decir que su precio aumenta significativamente, más de un 30% del precio regular. Claro, hay que hacer el agosto hoy, ¿verdad? En febrero.
Bueno, nada, deberían comprar las rosas unos días antes y guardarlas en el refrigerador.
Sí, pero se ponen feas, no es lo mismo.
Y después entonces regalarlas.
Si te traes, Luis Felipe, rosas viejas, yo te voy a contar a ti.
Bueno, tú sabes, todo se perdona, todo se perdona. Son muchos años.
Bueno, también, los maestros recibirán también hoy tarjetas del Día de los Enamorados en Estados Unidos porque es costumbre que los niños le lleven a sus maestras o a sus maestros, bueno, fundamentalmente las niñas a su...
Y los niños hacen intercambios. Hoy mi hija se fue con su bolso.
Claro, porque llevan chocolaticos y cositas para el mejor amigo del aula, para el amigo secreto, para el amiguito que más prefieren. Y más de 220 mil es el número de promedio, más o menos, de propuestas de bodas del San Valentín que se celebran hoy. O mucha gente aprovecha para dar el anillo de sí, quiero. Así que usted piense si se lo van a dar.
Este día es complicado, porque si después se arrepienten y no sé qué, entonces la fecha queda como una fecha...
cualquiera. Sí. Bueno, los hombres gastan casi el doble más que las mujeres el Día de los Enamorados para complacernos a nosotras.
Qué
y este año de promedio dice que cada varón gastará más o menos $156 aproximadamente, más frente a los $85 que gastarán las mujeres. Y más de un tercio, sin embargo, hay hombres que prefieren que no les regalen. Y también hay un 20% de las mujeres que prefieren que no les regalen. No es mi caso. No, yo quiero regalar. A mí me da placer regalar, debo decirlo también. Y que regalen cosas bonitas, no, aunque sea algo con mucho cariño, no importa. Bueno, pues también debo contarles que según Durex, la empresa que fabrica condones, pues en el día de hoy las ventas, sí señor, las ventas como el chocolate aumentan.
Hay que cuidarse.
Un 20 o un 30% de las ventas.
Y hay que cuidarse de los embarazos.
Bueno, pues te voy a decir que después, en el mes de marzo, se venden más test de embarazo que en todo el año.
Imagínate.
Como consecuencia del día de hoy, de la noche de hoy.
Imagínate.
Sí, señor.
Tú. Eso es como el fin de año también, dice.
Así mismo. Y se espera que más de 9 millones de mascotas también reciban sus regalitos por San Valentín en un día como hoy. Yo sé que Giovanni, nuestro compañero de trabajo, que mima mucho a sus perritas cartas va a regalarle algo por San Valentín. Y hay países donde no se celebra y países donde se celebra con mucha alegría, pero por ejemplo, y tradiciones diferentes. En Cataluña, en España, no es el 14 de febrero, es el 23 de abril, que es San Jordi, el patrón de Cataluña, sí. Y es el día que se regalan flores rojas y un libro.
Y un libro.
Es costumbre, es una costumbre bien bonita. Es el día del patrón de San Jordi en Cataluña. Y en Rumanía la tradición es regalar el 24 de febrero y no el 14, y se celebra porque Dragobet es un personaje del folclore rumano muy importante para ellos, y sin embargo a partir de hace ya un tiempo para acá han adoptado la costumbre del 14 de febrero, o sea que tienen doble celebración en el mes de febrero, el 14 y el 24. En Japón, Exilda, toma nota porque nos trajiste chocolate hoy, sí. Toma nota, en Japón es importante, son las mujeres quienes regalan chocolates a los hombres, que pueden ser novios o futuros novios o esposos. Según el tipo de chocolate
Tengo que tener cuidado, entonces, muy importante.
Hay un tipo de chocolate que es un chocolate por obligación. Es un regalo para los compañeros de trabajo, como hiciste hoy con nosotros, de agasajarnos así. Pero hay otro que se llama Homemade Choco, o chocolate favorito, que solamente se le puede dar al elegido o a la elegida.
Hay que tener cuidado con eso.
Pues en Finlandia y en Laponia se traduce este día como el día de la amistad solamente, o sea que no es el amor, es el amigo, y el día de la amistad se celebra con todo el mundo. En Dinamarca, lo más importante es regalar rosas blancas, porque el color blanco, llamado gota de nieve, este tipo de flores es muy importante para ellos en un día como hoy. Y en Gales, me gusta mucho esto, se regalan cucharas de madera talladas con la palabra libera mi corazón. ¡Oh, qué simpático!
Después esa cuchara de madera.
El cucharazo tiene
nuevas facetas.
Bueno,
en pues la relación.
Así mismo. Uh-huh. En San Valentín, en Italia, las mujeres solteras se asoman a la ventana de su casa y el primer hombre que pase por allí debe ser el afortunado. Esto es un poco riesgoso porque puede pasar uno bien feo o que no nos interese. Esto es en Italia. Y en Arabia Saudí, sin embargo, y en Malasia, está prohibido, y en Indonesia, prohibido San Valentín. Incluso las autoridades condenaron en algunos lugares el color rojo como algo pecaminoso, y usar algo rojo hoy en público es un desafío a la ley y puede ir uno hasta preso porque califican esto como pecaminoso, como lujurioso. ¡Ay, qué tristeza! Pero, sí, esto es muy triste. Pero en Nueva York, sin embargo, hay 7 parejas que se casan el día 14. Si se casan esas parejas en el mirador del Empire State, en el piso 80, pues pasan a ser parte del club nupcial del edificio y tienen entrada gratis para ellos. Sí. Eso me gusta.
Sí, está bonito. Sí.
Bueno, pues nada, a celebrar San Valentín como cada uno pueda. En París sería fantástico.
Como de lugar.
Sí, como de lugar. Sobre todo, ámense los unos a los otros, que es lo más importante. Sí, señor. Sí, señor. Sean felices.
El amor no puede tener límites. Gracias a Maite Rodríguez.
La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No lo sé. Si la...
Bueno, amigos de Cuba, entramos en deporte de la mano de nuestro colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes. En este segmento vamos a hablar del boxeo profesional porque varios púgiles cubanos estarán subiendo al ring en el deporte de los puños en las próximas semanas. Vamos a comenzar con Robert Alfonso. Tiene 19 victorias en su carrera profesional, 0 derrota, un solo empate, 9 knockouts a su favor. Este cubano peso completo, o sea, más de 220 libras, nació en La Habana, Cuba, tiene 33 años de edad, vive y entrena en Orlando, Florida. Y Robert Alfonso expone su invicto de 19-0 el 7 de marzo en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, contra el boricua Carlos Negrón, que tiene 33 años de edad y en su carrera profesional 30 peleas. Tiene 20 victorias, 3 derrotas y varios empates. El combate será de 8 rounds. Y en esa misma cartelera en Brooklyn, el cubano Frank Sánchez también subirá al ring, también con un promedio perfecto e impecable de 14-0, con 11 knockouts a su favor. Frank Sánchez, 27 años de edad, peso completo, 220 libras, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Las Vegas, aquí en Estados Unidos. y va a pelear en esa misma cartelera el 7 de marzo en Brooklyn contra el norteamericano de 29 años de edad, Joey Dawerchko, que tiene 20 victorias, 7 derrotas y 4 empates. O sea, que el cubano es el claro favorito para ganar ese combate. En una distinta cartelera, pero ese mismo día, Jairon Socarrás, que tiene 22 victorias, 14 knockouts a su favor, una sola derrota fue por knockouts y 3 empates. El Majá, como le dicen, peso pluma, 125 libras, 27 años de edad, nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Jairon Socarrás va a pelear el 7 de marzo allá en el Reino Unido, en Brentwood, Reino Unido, contra el español de 24 años de edad, Carlos Ramos, que tiene promedio de 11-2. Y por último, va por el título peso crucero mundial de la Federación Internacional de Boxeo, el cubano Juniel Dorticós, con promedio de 24 victorias, una sola derrota, 22 knockouts a su favor, peso crucero hasta las 200 libras, va a pelear el 21 de marzo contra en Riga, contra el muchacho local, el letón Mairis Briedis. Mairis Briedis tiene 26 victorias, una sola derrota, 19 knockouts a su favor. Así que está muy parejo el combate entre el cubano Juniel Dorticós, que va por el título peso crucero mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Amigos de Cuba, un titular que está en el país de España, en el mundo, en parte de la prensa de que se ocupa de la situación política. Simonovic, en reunión con el presidente Trump, hay que agotarle las opciones a Maduro. El comisionado del gobierno interino de Juan Guaidó dijo que los problemas del país no se solucionan con elecciones fraudulentas del Consejo Nacional Electoral que dirige Maduro. Habló con el presidente de Estados Unidos sobre la amenaza del régimen para la seguridad nacional y obviamente van a agotar todas las opciones para debilitar a Maduro. Bueno, Exilda, nos despedimos en el Día del Amor.
Así mismo, ya nos estamos despidiendo y para mí ha sido una alegría inmensa que hayan escrito los muchachos de Rubén y la Academia. Así que felicidades para ustedes, Fidel García Roldán, Lázaro desde Morón, Bárbaro, Yanela. Así que muchísimas felicidades para todos los que escribieron y también para todos los que han estado en sintonía hasta ahora con Levántate Cuba. Tengan un buen fin de semana.
Bueno, gracias a todos por estar en contacto con nosotros. Y nuevamente, en esta despedida, le pedimos a Dios que el amor regrese a Cuba y que mantenga a nuestra Laura Poyán en el sitial que se merece.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae resca falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.